Carreras en Roma. Vamos a hablar de carreras en Roma. Cuentan que el emperador Nerón, además del canto, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos disputadas en el circo. Durante los primeros años del gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre una mesa carreras de caballitos, unos caballitos muy pequeños de marfil, a los que hacía avanzar con la mano. Y cuando se encontraba temporalmente en una de sus casas de campo, era capaz de viajar kilómetros y kilómetros para asistir a carreras de caballos insignificantes, pero que él gustaba presenciar, y además para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea que era muy aficionado a las carreras de equinos. Nerón llegó a ejercitarse incluso como briga en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero se entrenaba, y más tarde hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de inauguración. Julio César lo hizo reconstruir y la obra se terminó en tiempos de Augusto. La arena propiamente dicha, la pista, medía 550 metros de longitud. Y todo el edificio, 650 por 150. Las tribunas superpuestas en tres pisos podían dar cabida a más de 180.000 espectadores. Esas tribunas estaban separadas de la arena por una zanja de 3 metros de ancho. Claro, para que la gente no se metiera
no se colaran, claro.
Sí, señor.
A hacer disturbios.
Y peor, para que los caballos no saltaran a la platea. A la platea.
Claro, está bien.
Lo que hoy es el foso, ¿no? Sí. Esas tribunas eran de piedra en la galería inferior. Y los otros dos pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes, y se venían al piso. Ese era incluso uno de los atractivos de aquel hipódromo, era ver cómo se venía al piso la tribuna de arriba. Hubo muchísimos derrumbes en la historia, y el más terrible costó la vida de 1.112 personas. Nerón mandó a tapar la zanja prevista y colocó en donde estaba el zanjón hileras de asientos para los invitados de honor. Eso está bien.
Platea presencial.
Yo lo veo bien. Una larga pared situada en el centro, la llamada spina, dividía la pista en dos mitades. Augusto había hecho colocar allí el obelisco egipcio que en la actualidad se encuentra en la Piazza del Popolo. Las bóvedas que rodeaban todo el hipódromo alojaban pequeñas tiendas y puestos de venta. Dice la crónica que andaban por allí adivinos y mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Me imagino que cada uno por su lado, ¿no? Adivinos que decían, ahora van a ver
a esta mujer.
Adivinaban lo que iba a mover la mujer. Por un lado estaban los adivinos y por el otro lado las mujeres excitantes. Si vos querías que te adivinaran, te adivinaban. Sí. Si querías que de algún modo te estimularan,
te beneficiaran.
Claro, exacto. Bien, los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros. En general, la conducción de las cuadrigas estaba en manos de los esclavos. Oficialmente realizaban esa actividad nada más que por una corona de triunfo. Pero nadie ignoraba que más de uno de estos conductores de caballos trataban de obtener la libertad. Pero también había conductores que no eran esclavos. Los mejores corredores eran venerados como astros. Había equipos de partidarios, cada cual con su color distintivo. Estaban los rojos, los verdes, los azules y los blancos. Cada una de esas cuatro comunidades mantenían sus propias caballerizas, sus propios aurigas, sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y de los rojos, pero los verdes y los azules eran los mejores. Nerón era hincha de los verdes. El emperador Calígula también era ardiente adepto de los verdes, Y Eutico se llamaba el jockey más exitoso de los verdes. Calígula un día le regaló muchos millones de sestercios después del banquete de la victoria. Calígula, la verdad que...
Era generoso.
Era generoso.
Sí, no eso como sí. Otros.
No como otros. Era loco sí. Y asesino, eso sí.
Sí.
Pero cuando uno ganaba una carrera, uh-huh. Le regalaba millones de sestercios. Los caballos de los Sirpiños, que era un pueblo montañés, gozaban de gran predilección, y también los de Sicilia, ¿eh? Eran adiestrados a partir de los 3 años y podían correr su primera carrera a los 5. Se daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos, ¿no?
Sí, sí.
En los monumentos dedicados a los aurigas, rara vez se menciona el nombre de una yegua. Todos conocían el nombre, la edad, la genealogía, el número de triunfos de los mejores caballos, como suele ocurre ahora en el hipódromo, ¿no?
Con la revista, con la Palermo.
Según una de estas historias, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, una auriga de los blancos había sido despedido del carro apenas comenzada la carrera. Pero el carro sin conductor ganó la punta, los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea de llegada y fueron coronados con el triunfo. ¡No, señor!
¡No vale!
¡No, señor!
Claro, más liviano iba.
¡Claro! Inmediatamente un caballo en el hipódromo cuando... muchas veces ganan, casi siempre ganan además.
Sí, sí, claro,
los tipos tienen mucho más peso, pero son distanciados, ¿no?
Claro.
Atención,
hay que validar,
vamos a efectuar el correspondiente reclamo a las autoridades italianas que han venido a heredar jurídicamente las responsabilidades inherentes al Imperio Romano.
Salvo que haya ganado un verde, anda a reclamarle a Nerón.
Claro, anda al equino del comisario.
No vale, dice.
Bueno, los caballos ganadores eran muy caros, pero muy caros. En el establo de Incitatus, el caballo de Calígula, ¿no? Relucía el mármol y el marfil. Mirá qué caballeriza. Las mantas para cubrir al animal eran purpúreas y los arreos estaban adornados con piedras preciosas. Cuando se aproximaba una carrera, los soldados velaban en los alrededores del establo para que nadie perturbara el descanso de los equinos, no hicieran ruido. Suetonio llegó a afirmar que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus, como sabe todo el mundo. Cada vez que uno nombra a Calígula, todos dicen, ese que nombró cónsul a su caballo. No, como si hubiera sido el último.
Claro. Lo recuerdan por eso.
Nerón legisló sobre los que vivían de las carreras. Destituía a los... los jubilaba, por mejor decir. Uh-huh. A los aurigas que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según la costumbre, había que ir temprano al hipódromo. Todavía de noche, era de noche y ya la gente estaba llegando al hipódromo.
Ah, mirá, de madrugada ya.
De madrugada ya iban para conseguir buenos lugares.
Claro.
En cierta ocasión, alrededor de la medianoche, Calígula se despertó sobresaltado por el alboroto de madrugadores que iban a las carreras. Y se enojó y les echó encima a su guardia personal. Como resultado murieron 40 nobles, entre hombres y mujeres. Era es lo que tenía Calígula. Era generoso, pero cuando lo despertaba...
con un humor se despertaba.
Se despertaba con toda la viaraza.
Claro.
Y ahí dice, vayan, dice, maten a 40. Sí. Así van a aprender a despertar al emperador Junigran 7.
Sí. Ahora me duermo tranquilo.
Dice, menos mal.
40 menos.
Bueno, las aglomeraciones, desde luego, eran inevitables. Y casi siempre quedaba gente afuera, sin poder entrar al circo máximo. Solamente los nobles y senadores tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles pero eran un poco ricos, se hacían acompañar por esclavos que les abrían camino a fuerza de empujones y puñetazos. Ah, mire cómo entraban, a la cancha.
Sí.
Iban, llevaban 4 o 5 esclavos y decían, bueno, ábranme un lugar. Y así entra Rolón.
Se llevan los pacientes.
Al Colón, al Teatro Colón va él.
Sí. Se lleva un par de locos que...
Claro, lleva a los locos, total, ni se dan cuenta los locos.
Para que le hallan en el camino.
Y ábrame el lugar, dice.
Sí, que quiero entrar.
Y ahí empiezan a empujar, pero en cuanto los ve venir, la gente sale corriendo. Claro. Yo como la gente que va al Teatro Colón, que no quiere beligerar.
No quiere tranquilidad.
Y ahí por el mismo agujero que abren, los locos entra Rolón y se sienta.
Sí. Después se van los locos, ¿eh?
Sí, los locos
están tranquilos.
Rolón también, después se va.
Sí. Después se duerme.
Bueno, había corredores de apuesta,
había
levantadores de carrera.
Qué bueno. Ahí en las plateas.
Sí. Pero además había también tipos que por un dinero eran magos y hacían magia para que ganara tu caballo. ¿Cómo?
No, pero no le creo eso. Habría arreglo.
Ah, y los tipos la iban de mago, pero en realidad
ya sabían que ganaban.
El ceremonial desarrollado obligatoriamente antes de cada jornada de carreras se estipulaba hasta el más ínfimo detalle. Si se descuidaba una prescripción, un ritual, por insignificante que fuera, la carrera tenía que comenzar de nuevo. Así más de uno, a quien los juegos le parecían muy breves, transgredía el ceremonial y lograba de ese modo una repetición. La señal de salida para la carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. ¡Qué lindo!
Sí, había que verlo el pañuelo.
Claro.
No era tan fácil.
En ese momento se levantaba la soga que cerraba el paso de los caballos, la cinta, va.
Sí.
Y tenían que dar siete vueltas. Unos 8 kilómetros. Siete delfines en el centro de la pista simbolizaban las vueltas realizadas. Cada vez que concluía una vuelta se quitaba un delfín y ya iban contando. Cada carrera duraba unos 15 minutos. Se corrían varias carreras.
Está calculando de cuánto tardaba.
Sí. No, tardaban 2 minutos. Pero
la vuelta.
El caballo de carrera, el puro sangre, hace 100... hace 500 metros en 30 segundos.
Claro, pero el carro acá, ¿no?
Pero acá hay que tener el carro.
Hay que llevar el carro.
Hay que tener el carro. Y iban y venían, ¿eh?
Ah.
Iban y venían. Es decir, es como si fuera un óvalo, pero menos que un óvalo.
Sí.
Daban la vuelta alrededor de un palo nada más. Por eso es que tenían 500 metros, tenía el estadio,
sí.
Y 1000 el recorrido de la vuelta. Era ir y volver, ir y volver, ir y volver. Entonces la curva era muy cerrada.
Claro.
Y ahí es donde se armaba el toretore.
Uh-huh.
Yo me ponía siempre ahí.
¿A dónde? En la curva.
En la punta para mirar en la curva y le gritaba.
Porque ahí se ponía lindo, claro. Se armaba el entrevero.
Vamos, Marco Tulio, viejo nomás.
Claro. Ahora lo utilizan los macanudos para ir a correr.
Sí, claro.
Ahí en el circo más.
Bien, entonces vos le dabas un soborno a estos tipos que hacían magia para tu
carrera. Había arreglo,
Te los hacía ganar. La señal de salida ya se lo dije, y cuánto duraba la carrera también se lo dije.
15 minutos.
Había carros de 6, de 7, de 8, pero los más comunes eran de 2. Una vez Nerón quiso probar un modelo nuevo de carro tirado por 10 caballos y salió despedido que lo arrastraron como... iba a decir una cosa terrible.
Sí.
De todos modos, las carreras más frecuentes, ya lo dije, eran de 2 tiros. ¿Cómo se vestían los jockeys? Una túnica corta sin mangas, con los colores de su equipo, ¿no?
Bien livianito.
También llevaban un cuchillo que servía para cortar la rienda en caso de peligro.
Ah, por si se les enredaban.
Claro, porque por ahí
quedaban
enredados y...
Claro, lo arrastraban.
Quedaban estribados. No, estribados no, sino...
No, claro.
Pero enredado de las riendas.
Sí, claro.
Último asunto, en las curvas el mejor caballo corría siempre del lado izquierdo, que era el lado de afuera, porque las curvas iban hacia la derecha.
Ah, claro.
Y el momento decisivo, como ya hemos dicho, era el de los virajes, y el mejor caballo que tenían lo ponían del lado de afuera. Y a veces en las listas de las carreras el único caballo cuyo nombre figuraba era el del lado de afuera,
el del lado de
caballo
afuera.
Más importante. Bueno, todo esto
candidato,
se lo he dicho, disculpen, hemos tenido una jornada verdaderamente turfística.
Sí.
A pedido de muchos aficionados a las carreras de caballos que querían anotarse en la quinta del Circo Máximo.
Uh-huh.
Así que eso es todo.
Pero no siempre ganaban los verdes, ¿no?
No,
no había acomodo ahí por Nerón.
Era muy peligroso, muy peligroso. Sí, claro, muy peligroso. Mucho entrevero, mucha gente que se caía.
Sí, sí, volcarían esos carros.
Sí,
de
sí, no vio las películas. Yo
¿Cuántos correrían? ¿Cuántos carros?
No sé, dos, tres, no muchos. Claro. Yo he visto películas.
Sí, sí, yo también.
Yo he visto películas, siempre son iguales, duran muchísimo las carreras, terminan nunca.
Sí.
Y enfocan la rueda, y enfocan la rueda del tipo que se le está por
salir. Claro, claro.
Y ya que se igual que se le sale y no se le sale, y todo el tiempo, y pega, y uno que mira para atrás. Ya está, ya lo viste.
Sí. Una vez está bien.
Y sí, y sí, dar otra vuelta, Primer plano de la chica que está ahí con las manos. Ay, dice Marco Tulio. Y el otro, el malo que va primero.
Sí, claro, que le tira el carro encima.
Que le tira el carro encima.
Le aparea el carro y se lo tira encima.
Y que medio le serruchó. Sí, le serruchó la masa al otro carro.
Claro.
Y que está ahí.
Sí,
le sacó la mariposa en esa
y este para que pierda la rueda
sale, que se sale y no se sale.
Sí.
Pero el muchacho es valiente y lo va alcanzando, pero el otro es malo
y claro,
y le tira cosas y por ahí en una de esas le mete un latigazo, el malo le mete un latigazo al muchacho, a Marco Tulio.
Claro.
Este...
Y bueno, pero ahí los organizadores deberían actuar.
Claro, pero no, porque
no,
los organizadores están todos del
lado del malo,
de Mongo Aurelio.
¿Mongo Aurelio?
El malo,
el famoso
sí.
Mongo Aurelio corría.
Mongo Aurelio y Marco Tulio.
Sí, Marco Tulio es bueno, el muchachito.
Pero los otros no, son todos
sí, claro,
sortiva, qué
claro,
sé yo. Y al final se le sale rueda, pero gana con tres ruedas, gana igual.
Sí, Marco
y
Tulio.
Y me gustan las de Gladiadores también.
¿Las películas de Gladiadores?
Sí, sí, donde...
Sí, primero arranca perdiendo el bueno.
Sí, el bueno, sí, en todas las películas arranca perdiendo. Sí,
igual que las de boxeo, siempre pierde.
También. El que entra ganando...
Sí, al final
sale
pierde.
Palmando.
Sí,
dice,
al final pierde.
¿No? Y en las peleas de gladiadores también. Gladiador todo sudado.
Sí, sí, que ya está muerto, parece. Ahí
y el otro
le
va ganando el malo. Y cuando a vos te parece que, que el malo lo va a insertar, reacciona el bueno. Pero después... Parece que pierde otra vez.
Sí.
Todo esto dura mucho, entre esto y la carrera. Por eso duran tres horas las películas de Imperio Romano.
Mucho plano del público con la euforia ahí. Alientan a todos.
Sí, no les importa
que pierda.
Enseguida. Va primero Marco Tulio. Va primero Mongo Aurelio. Aparece el emperador. Por ahí aparece el enemigo del emperador. Son todos
A favor de cualquiera.
No tienen
no
tienen continuidad en sus ideas,
en sus gustos.
Enseguida se dan vuelta.
¿De quién sos fanático? De
cualquiera.
No, pará. De cualquiera. Y aparte les gustaría.
¡Que lo mate!
Mucha sangre, eso les gustaría, ¿no?
Sí, sí.
Que hubiese accidentes.
También.
Con los carros.
No sé si a los romanos, pero a los de Hollywood sí.
Ah, a ustedes sí que han transformado, han modificado algunas cosas.
Bueno, así que dedicamos esto al emperador Nerón, que era muy aficionado a las carreras.
Y a Calígula también.
Y a Calígula también, que era malo, Calígula.
Pero daba premios.
Pero por lo menos te daba 6 millones de sestercios cuando ganabas una carrera.
Claro, no te lo gasté en pavada, pibe.
Andaba siempre Calígula con dos libros.
Sí.
En uno anotaba a los que le hacían algún favor, y en otro anotaba a los que tenía que matar. Que a menudo eran también los del primero. En fin. ¿Con qué tango vamos a ilustrar este relato turfístico, esta cosa un poco extraña de hoy? Bueno, hemos elegido Milonga Burrera, naturalmente, que es una milonga que canta Jorge Vidal y que seguramente debe ser la preferida del emperador Nerón.
Sí, la ponían antes de largar las carreras. Como en la cancha de fútbol.
El mismo Nerón cantaba Milonga Burrera ante el estupor de la concurrencia. Adelante, don Jorge Vidal.